Antropología. En Radio 3.
Buenos días, un saludo en nombre del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. El antropólogo francés Louis Dumont vuelve a ser centro de atención en el tiempo de antropología. El individualismo moderno es el título que nos proponen los profesores Francisco Cruces y Rogelio Rubio.
El igualitarismo solo puede crear definiciones en términos de sustancia, puesto que adoptar un planteamiento relacional de la definición, a la manera india, como ocurre con la pureza y la impureza relativas, supondría introducir esa misma jerarquía que el igualitarismo rechaza. Sin embargo, ninguna sociedad que se considere ideológicamente igualitaria parece capaz de librarse totalmente de cierta necesidad de discriminar en la práctica. Esta es una de las irónicas contradicciones que Dumont encuentra en la modernidad. Y si un grupo social debe discriminar mientras sigue manteniendo la igualdad dentro de sus fronteras, solo puede hacerlo por medio de un proceso de exclusión, es decir, definiendo al objeto de discriminación como totalmente diferente en términos sustanciales, en lo racial o lo étnico, por ejemplo, como si la pureza o la impureza fueran valores absolutos, no relativos. Estamos hablando de Louis Dumont, el antropólogo francés. Estamos hablando de la India y estamos hablando de nosotros, las sociedades igualitarias de Occidente. Y para ello estamos con Rogelio Rubio, que sabe mucho de estos temas. Hola, Rogelio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ya estuvimos en el programa anterior hablando algo del sistema de castas en la India, de cómo Dumont lo construyó a partir de su etnografía en el sur de la India como una sociedad holista, es decir, como un sistema, y como un sistema basado en lo que él llamaba la oposición jerárquica. La idea de que es un sistema ideológico, una configuración ideológica, una visión de mundo que organiza la sociedad como tal en función de un reparto de papeles, por así decirlo, dentro de la totalidad. Y él lo puso, a partir de aquel trabajo en la India, empezó a reflexionar y a trabajar sobre nuestra propia historia. Lo opuso a lo que llama las sociedades igualitarias en Occidente. Entonces, bueno, si te parece, Rogelio, podemos empezar comentando un poco el funcionamiento de esta oposición, tal y como lo caracteriza así aquí Robert Parkin en este texto que habéis sacado en Revista Occidente, y que yo creo que en muy claro, el texto es duro de roer, lo que yo acabo de leer, no es fácil de entender, si te parece podemos explicarlo. Pero sintetiza muy bien, pienso yo, el punto de vista dumontiano sobre el sentido de la comparación, sociedades holistas, sociedades igualitarias. Si te parece, explicamos un poco el sentido de esta oposición.
Sí. Bueno, para empezar, si te parece, yo creo que la referencia, en principio, inexcusable, es, una vez más, el sistema holístico que refleja lo que son lo que es el sistema de castas. Como ya comentamos en el programa anterior, el sistema de castas es un sistema cerrado, es un sistema jerarquizado conforme a la mayor o menor pureza de esos órdenes que constituyen el total sistema de castas, y es un sistema, dijéramos, interdependiente. Unas castas dependen de otras en esta estructura jerárquica. Hay luego una barrera de la polución, ¿no?, a partir de la cual lo que queda por debajo de ella están como si estuvieran fuera del sistema de castas. Son los intocables, ¿no? Que no participan propiamente dentro del sistema de castas.
Aunque dice Dumont, perdona, que en realidad el ser intocable en este sistema no significa estar excluido en el sentido moderno,
no,
sino
no, no.
Tener tu propio lugar, aunque sea un lugar ritualmente sí. Protegido.
Tienes tu propio lugar, aunque es un lugar de condenación, por decirlo así, social, de alguna manera. Pero tienes tu lugar, es verdad. Pero tienes lugar de condenación. Y de hecho, mientras el sistema de castas, dijéramos, en la teoría clásica y en la red histórica clásica, dijéramos que funcionaba de alguna manera. Funcionaba o razonablemente, de alguna manera, con sus crisis, con sus problemas, pero funcionaba. ¿Por qué? Porque había interdependencia de unas castas con otras. Había una interdependencia y había una serie de derechos y deberes, de donaciones entre unas castas y otras que se cumplían. Pero llega un momento en la India muy moderna que eso ya no se da. Que la eclosión demográfica, las nuevas pautas introducidas por la industrialización acelerada, la nueva estructuración de todo el subcontinente conforme a las reglas de un Estado democrático de derecho basado en el individuo, en el ciudadano, altera profundamente todo este sistema de castas. Lo altera, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la India tradicional existía el sistema cerrado, tremendamente cerrado, y del cual no se podía escapar, excepto. Y eso desde el principio, desde los más antiguos textos védicos y puránicos aparece. Si renunciabas, si te ibas del sistema, es decir, eras un individuo fuera del mundo.
O sea, la posibilidad de ser individuo en India, dice Dumont, pasa por estar fuera del mundo. Es decir,
fuera del mundo.
Quedar fuera del sistema de castas. Pero si tú estás en el sistema de castas, no eres individuo. Eres una relación. Eres un sujeto relacional.
Exactamente.
Y eso es lo que significa holismo.
Exacto. Entonces, la única forma de librarte de tu destino de la reencarnación, ¿no? Porque es las castas a su vez
están engranadas también
están
con el
engranadas
resto
por generaciones y generaciones y generaciones de gentes que han muerto y que han transmigrado.
Es jerárquica incluso en la consideración de la relación del hombre con el resto de los seres.
Absolutamente. De tal manera que si tú cumples con tu dharma de casta, reencarnarás en un ser, llamémosle puro, o muy puro, o más puro todavía. Y si no lo eres, te encarnarás en un ser impuro, o si tu dharma, es decir, tu deber ser, no se ha cumplido, te encarnarás en un intocable. Pero eso es una creencia profunda que determina actitudes y valores. Entonces, la única forma de salir de ese círculo cerrado es mediante el renunciamiento. Renuncias al mundo, te vas de la casta, te vas de la familia, renuncias a los privilegios que puedas tener de casta, a los privilegios que puedes tener familiares, etcétera, y te vuelves en un renunciante, es decir, un ser fuera del mundo, y esa es tu vía de salvación.
Pero fíjate qué contraste interesante, Rogelio, porque precisamente lo que viene a descubrir a partir de esta comprensión de la sociedad tradicional india, Louis Dumont, es que nuestra forma de ser parte de la sociedad, en las sociedades modernas, es precisamente lo contrario. Es decir, existir socialmente es ser individuo.
¿Eh? O sea,
la forma de ser individuo es estar integrado.
Nosotros es al revés. Los indios es individuo fuera del mundo. Y nosotros somos al revés. Es la posición invertida. Individuos en el mundo.
Bueno, y a veces apelamos, digamos, dentro del lenguaje común o de nuestro sentido común urbano, ¿no? De que decimos, es que vivimos en una sociedad muy individualista y tal. El individualismo, el término individualismo en Dumont tiene otra precisión, otras connotaciones, ¿no? Quiero decir que el individualismo en este sentido no es sencillamente ser egoísta o ir a tus propios intereses.
No, es
algo más complejo.
No, es algo más complejo. Tiene la idea, dijéramos, yo creo que tiene una idea, dijéramos, acuñada en buena medida por una gran tradición que se remonta al mundo clásico y a los primeros siglos del cristianismo, que se va desarrollando paulatinamente sus grandes supuestos, tanto clásicos como el primer siglo del cristianismo, sobre todo ya la influencia cristiana que bautiza el individualismo clásico, bautiza a los epicúreos, bautiza a los cínicos, bautiza a los estoicos, ¿no? Entonces, ¿por qué los bautiza? Porque el cristianismo sobre todo es la relación del individuo con Dios. No es
sí,
una
todos relación. Vamos a dar cuenta individualmente de nuestras decir, acciones, hay un juicio final.
El cristianismo introduce una relación individual del sujeto, de la persona, con Dios. Entonces, todo lo que el mundo clásico, saliendo de las pautas socialmente establecidas, como la India de alguna manera, los cínicos, por ejemplo, o los estoicos, etcétera, que se evaden, dijéramos, de las pautas, de los valores establecidos, de las estructuras, dijéramos, tradicionales, y para elegir vías personales de dedicación, de salvación y tal, el cristianismo eso lo recoge, lo bautiza y lo desarrolla. Aparecen grandes figuras, como sabes, como San Agustín, por ejemplo, que es la gran figura, dijéramos, que de alguna manera institucionaliza teóricamente y con gran visión una síntesis entre el cristianismo y lo que ha sido la cultura clásica. Bueno, todo eso se desarrolla y llega un momento en que ese desarrollo adquiere una plena y absoluta madurez en la cultura occidental, que es en la época de la Reforma. La Reforma luterana, rompiendo, o por decirlo así, la mediación que la Iglesia tenía entre el sujeto y la divinidad, rompiendo esa mediación y haciendo que el individuo se relacione exclusivamente solo con Dios, enfatiza el hecho de ser individuos.
Bueno, en esto Dumont además está recogiendo el testigo del trabajo sociológico de Weber, por una parte,
por ejemplo,
sobre la ética protestante, la raíz del desarrollo del capitalismo.
Muy bien visto esta
y por otro lado también un historiador alemán muy importante, Troeltsch, que también. Sobre el, sí. que él basa todo
su
este
gran
trabajo
capítulo
tan
sobre
enciclopédico, ¿no?
Sí, sí. Son cuatro volúmenes dedicados a la historia de la sociedad.
En ese sentido, es curioso esta doble manera de proceder de Dumont al trabajar la India y al trabajar Occidente, ¿no?
Sí,
porque mientras
sí.
que en la India la visión que da es mucho más sincrónica, mucho más ahistórica, en cierto sentido. En relación con Occidente se embarca en un enorme proyecto de comprensión de las raíces históricas del individualismo.
¿No? Es que yo me atrevería a decir, que es una exageración, que es que la India es ahistórica. Uh-huh. En fin, si me permito decirlo con voz pequeña, pero mientras que en Occidente somos fundamentalmente históricos, de alguna manera. Uh-huh. Nuestras legitimaciones están, dijéramos, siempre presentes nuestros grandes desarrollos en el pasado, de alguna manera. O buscamos entendernos así, mientras que la India lo que es la sincronía más absoluta.
Bueno, a lo mejor podemos dedicar otro programa nada más que a debatir los distintos sentidos de la historia y de la historicidad en distintas culturas. Pero lo que sí es importante destacar de cara a nuestros oyentes y nuestros alumnos es la cantidad de claves que Dumont va encontrando
en cuanto a
la genealogía de nuestro modo de ser modernos.
Sí,
o sea, de la idea, por ejemplo,
de que
la idea de individuo no es solamente una realidad empírica, es decir, los individuos no solo son sujetos humanos concretos, particulares, sino que es una construcción cultural.
Es una representación
ideológica, es ideológica, una ideología.
Así es.
Y por tanto,
favorecida por nuestra propia experiencia religiosa, curiosamente. Es decir, una experiencia religiosa que en la India es holística, nuestra experiencia religiosa nos conduce, curiosamente, al antiholismo, por decirlo así.
Rogelio, ¿y cómo podríamos caracterizar en qué consiste exactamente esta configuración ideológica individualista? ¿En qué consiste el individualismo para Louis Dumont?
Pues mira, el individualismo para Louis Dumont fundamentalmente tiene unas raíces, como acabo de comentar, en religiosas. Es decir, es la Reforma, es Lutero, y sobre todo ese primer paso, Lutero todavía sigue anclado en los viejos, sigue siendo un hombre bajo medieval, a pesar de todo, pero el que lo lleva ya a su plenitud, y ya no puede ir más allá, pero lleva a su plenitud, es Calvino. Calvino son posiciones muy radicales en donde el individuo, en su predestinación absoluta, la única posibilidad que tiene de tener certeza de salvación es mediante la voluntad. La voluntad del trabajo, la voluntad para mayor gloria de Dios. Esa voluntad, esa dedicación individual, que es la voluntad, fundamentalmente, es lo que, dijéramos, estructura y afirma y determina el hecho individual en el mundo occidental.
Uh-huh. pero te contestarán muchos de nuestros oyentes que ellos no son calvinistas. Bueno. Y si son individuos.
No, evidentemente, lo que pasa es nosotros tampoco somos especialmente, dijéramos, en fin, es decir, la religión no solamente es un problema de creencia positiva. La religión tiene supuestos de carácter cultural, tiene valoraciones, tiene modos, tiene maneras. Es decir, la religión.
En otros términos, es impensable entender las instituciones de la modernidad sin esa génesis en
la historia. Absolutamente,
cristiana.
No tendríamos ni idea. No, no
te, en nuestra, seguimos, nuestra antropología, en el sentido de nuestra noción de sujeto, por ejemplo.
El propio Dumont, que es un hombre que es. Perdón, yo creo que es ateo Dumont, pues me da la impresión, es un hombre que tiene una sensibilidad cultural propia para debatir como miembro de la cultura cristiana que es todos estos temas, verdaderamente, que me parece un teólogo cuando analiza estos problemas, siendo un hombre agnóstico.
Mira, hay dos o tres aspectos que a mí me parecen muy finos de la descripción que hace Dumont de en qué consiste esto del individualismo. Primero, él huye siempre de la oposición moderna entre individualismo y colectivismo.
Así es.
Es decir, que el contrario de lo individualista no es lo colectivo, es lo holista.
Así es.
La idea
totalmente,
de que ciertas sociedades se piensan, no porque no consideren o no otorguen valor al individuo, sino porque lo que tiene más valor, lo que está subordinado, es el individuo. Y lo que tiene más valor es la sociedad.
Así
es. Todo. El todo primero, la parte después. Dice Dumont que a nosotros nos cuesta mucho pensar así. Es decir, que por más que valoremos la sociedad, la configuración individualista pone al individuo antes, en ese sistema de oposiciones.
Así es.
Pero de modo que él ve los movimientos totalitarios, por ejemplo, del siglo XX, como una suerte de reacción regresiva, pero imposible a un estatus holista.
Holístico.
Porque lo que viene a hacer es reproducir la configuración individualista
como una
a otro nivel.
Dijéramos que es como una patología.
Exactamente.
Y en la India, curiosamente, mutatis mutandis, en la India pasa algo por el estilo con el problema de la crisis del sistema de castas. El sistema de castas se ha puesto en crisis. No ha desaparecido. Ha habido cambios en el sistema, pero no ha habido cambio del sistema. Uh-huh. Eso es importante. Entonces, esos cambios en el sistema han creado problemas. De tal manera que las castas ya han roto la interdependencia unas con otras y, curiosamente, empiezan a comportarse como individuos. Es decir, empiezan a comportarse como clase social. Entonces hay sanatorios de casta, hay economatos de casta, hay periódicos de casta, hay orfanatos de casta, etcétera. Y hay enemistad entre las castas.
Pues solo por dar un último giro que a lo mejor te puede parecer un poco sorprendente en relación con la herencia de Dumont, precisamente esta oposición holismo-individualismo es una de las cuestiones más discutidas en la antropología política latinoamericana de los últimos 15, 20 años.
Sí, qué interesante.
Porque precisamente algunos autores, como por ejemplo Roberto da Mata en Brasil, propusieron que en realidad se trataba de sociedades más holistas que individualistas, y que por tanto esa misma pregunta de cuál es el lugar del individuo en el todo social, pues había que contestarla en unos términos distintos de la teoría liberal.
Por supuesto.
Tanto en términos políticos como económicos.
Bueno, ¿no? Y estoy convencido de que en la Italia profunda, es decir, o en la Sicilia profunda pasa igual. Esto que tú dices, es decir, que ahí las reminiscencias, llamémosle, o las permanencias holísticas son.
Bueno, pero que conste que no lo digo yo, que lo dijo Roberto da Mata, no vaya a ser que luego me acusen a mí como acusaron a Dumont de estar defendiendo.
No, pero es una
jerarquía.
Pero lo que has sacado es inteligente, porque es así.
Bueno,
además, Dumont ha demostrado que todo no es puro o impuro, que es una mezcla.
Sino que cabe lo relacional y
exacto.
Relacional siempre,
o sea, existe. Es relativo, riesgo, ¿no? Es decir, hay poca impureza, mucha impureza, un poquito de impureza, etcétera.
Bueno, lo dejamos como una provocación para el pensamiento y la discusión a nuestros oyentes y nos vamos con esta raga que hemos estado escuchando, bellísima, del norte de la India, que es un banturiti de la raga Hamsanadam, grabado por Charles Capwell, a quien mandamos un saludo muy cariñoso desde Madrid.
Sin tiempo para más y con esta invitación a reflexionar, despedimos a Francisco Cruces y Rogelio Rubio, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural. Muchas gracias y hasta el sábado que viene.